Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Arabia Saudita está explorando activamente oportunidades de inversión en Chile como parte de su ambicioso plan estratégico, conocido como Visión 2030, cuyo objetivo es diversificar la economía del país y reducir su dependencia del petróleo. Inicialmente, los inversionistas saudíes incursionaron en Chile con proyectos más conservadores en los sectores frutícola y de energías renovables. Sin embargo, su enfoque se ha ampliado hacia áreas más diversas y estratégicas. Actualmente, el interés de Arabia Saudita se centra en sectores clave como el litio, la desalinización de aguas y la infraestructura. Estos sectores se han vuelto de gran importancia debido a sus contribuciones a la transición hacia una economía más sostenible y a la garantía de la seguridad alimentaria. La reciente visita de una comitiva de ejecutivos saudíes a Chile refleja el interés genuino en evaluar y aprovechar oportunidades de inversión en el país. La misión incluyó altos ejecutivos de importantes empresas e instituciones saudíes y tuvo un alcance regional que abarcó no solo Chile, sino también otros países de América Latina. La estrategia económica de Arabia Saudita, alineada con la Visión 2030, busca diversificar su matriz productiva y adoptar prácticas más verdes y sostenibles. En este contexto, se están explorando oportunidades de inversión en sectores que van desde la energía renovable hasta el entretenimiento y la infraestructura. Además de sectores como la energía y la infraestructura, Arabia Saudita también está interesada en invertir en la industria cinematográfica, deportiva y del entretenimiento. Esto se refleja en la adquisición de participaciones en clubes deportivos y la creación de circuitos de golf. La inversión saudí en Chile no se limita a la esfera empresarial, también tiene una dimensión diplomática y de cooperación. Los gobiernos de ambos países están trabajando para fortalecer las relaciones económicas y promover la inversión extranjera directa. Empresas saudíes líderes, como Aramco y SABIC, están explorando oportunidades en Chile y el Fondo de Inversión Pública, FEIP, también está involucrado en estas iniciativas. La diversificación de los sectores de inversión saudí en Chile incluye áreas como infraestructura, inmobiliaria, agroindustria, logística, turismo y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un componente crucial de la estrategia saudí y están interesados en invertir en sectores frutícolas como manzanas, kiwis, uvas y cerezas en Chile. La visita de empresarios saudíes a Chile representa un paso hacia la construcción de relaciones comerciales más sólidas y una mayor cooperación en diversos campos económicos y de inversión. Arabia Saudita considera a Chile como un socio atractivo debido a su estabilidad institucional, desarrollo en energías limpias y su posición como una economía en crecimiento en América Latina. La inversión extranjera directa de Arabia Saudita en Chile podría tener un impacto significativo en sectores cruciales, como las energías renovables y la producción de litio, y contribuir al desarrollo económico sostenible del país sudamericano. En última instancia, la colaboración entre Arabia Saudita y Chile en términos de inversión no solo fortalecerá los lazos económicos, sino que también fomentará la innovación, el intercambio de conocimientos y la consecución de objetivos comunes en la búsqueda de un futuro más sostenible y próspero. La embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, ha generado controversia al presentar un ambicioso proyecto a la gobernación del Biobío con el propósito de obtener financiamiento público y privado por un valor cercano a los 5 millones de dólares. Esta iniciativa se centra en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales, a través de la implementación de la bioeconomía circular y la infraestructura de madera. No obstante, la Cancillería intervino y detuvo el proyecto debido a que la embajadora no siguió los procedimientos habituales, realizando gestiones sin la aprobación y mediación directa del ministerio. El proyecto denominado Living Lab BioBio, planteaba la colaboración con la Circular Bioeconomy Alliance y el estudio de arquitectura Zaha Hadid. A pesar de su potencial positivo para la región y el país, la Cancillería puso un alto al proceso, solicitando un análisis legal exhaustivo debido a las posibles implicaciones financieras y de gestión. Se destacó la necesidad de canalizar todas las gestiones a través del Ministerio para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas. Esta no es la primera vez que Susana Herrera enfrenta controversias. Su nombramiento como embajadora ya había generado críticas debido a su falta de experiencia en política exterior y servicios exteriores. Además, se mencionaron preocupaciones sobre su manejo en redes sociales y se citó un sumario por maltrato laboral como aspectos que habían sido objeto de cuestionamiento. En resumen, a pesar de la propuesta prometedora del proyecto Living Lab BioBio para la restauración y desarrollo sostenible de áreas afectadas por incendios, la falta de cumplimiento de los procedimientos formales y la intervención de la Cancillería han generado un debate sobre la idoneidad de la embajadora y la necesidad de una gestión más rigurosa en la diplomacia y proyectos de esta envergadura. Mario Rosas, ex jefe de la Policía Uniformada, ha proporcionado su testimonio a la Fiscalía en relación con la investigación sobre la responsabilidad de mando durante el estallido social en Chile. Según Rosas, el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto con el subdirector en ese momento, desempeñaron un papel central en la gestión estratégica del orden público durante esos tumultuosos días. La pesquisa se concentra en discernir si se llevarán a cabo procesos formales contra Yáñez, Rosas y otras exautoridades gubernamentales, en conexión con las lesiones sufridas por civiles durante el estallido. Se explora la posibilidad de negligencia por omisión, tratando de determinar la actuación de Carabineros durante ese convulso periodo, y si se cumplían adecuadamente los deberes y protocolos establecidos. Rosas enfatiza que las instrucciones impartidas en aquel momento tenían un enfoque pro derechos humanos y un llamado constante al autocontrol por parte de los funcionarios de la policía. Asimismo, Rosas puntualiza que su papel no era operativo, sino que su labor consistía en transmitir instrucciones a otros niveles jerárquicos, delegando una parte importante de la responsabilidad al entonces director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez. La declaración de Yáñez ante la Fiscalía aún está pendiente, habiéndose acogido al derecho de guardar silencio. Rosas subraya que se utilizaron todas las herramientas disponibles para impartir las instrucciones, dada la inusitada ola de violencia y disturbios que enfrentaron, siempre con el objetivo de proteger los derechos humanos. Además, Rosas menciona que se pusieron en marcha protocolos para el uso de la fuerza, asegurando que se respetaran las normas establecidas. También menciona la vigilancia sobre el uso de armas de fuego y el esfuerzo por evitar su uso injustificado. En ese sentido, Rosas reconoce la existencia de excesos, tanto por parte de civiles como de funcionarios, y sostiene que es fundamental que aquellos que cometieron transgresiones sean sancionados adecuadamente. Rosas insiste en que las instrucciones y directrices se daban en consonancia con los derechos humanos y con un llamado a la responsabilidad y al control, tanto en términos operativos como en la supervisión de los mandos directos. También relata Rosas que recibía información de Yáñez y que se enfocaba en ejercer un control sobre las operaciones policiales, asegurándose de que estuvieran en línea con los protocolos y las normativas establecidas. En relación con las coordinaciones con el gobierno en estrategias de orden público, Rosas subraya que siempre se ponía el énfasis en la protección de los derechos humanos y se informaba a través del subsecretario del Interior. Rosas desestima su participación en el diseño y la evaluación de estrategias operativas en orden público, reafirmando que actuaba a nivel superior y delegaba funciones estratégicas. Se resalta la importancia que Rosas atribuye al autocontrol de los carabineros y a la supervisión de los mandos en momentos de crisis, mientras reconoce la existencia de excesos y daños. La declaración también abarca la necesidad de cuidar la democracia y el Estado de Derecho en Chile, y cómo se manejaron ciertos casos de lesiones a civiles durante el estallido. En general, la declaración de Mario Rosas proporciona una perspectiva detallada de la gestión estratégica del orden público durante el estallido social en Chile, enfatizando en la importancia de los derechos humanos, la responsabilidad y la supervisión en momentos de crisis.
En el marco del caso Penta, el abogado de empresas Penta, Julián López, ha presentado una solicitud de inhabilidad de la jueza Estefanía Senjo, quien dirige la audiencia de preparación de juicio oral en el octavo juzgado de garantía de Santiago. El episodio se desarrolló el 10 de agosto, cuando López argumentó que la magistrada estaba afectada por una causal de inhabilidad que la impediría a actuar con imparcialidad en el caso. La audiencia en cuestión se centra en el caso Penta, que surgió en el año 2014 y se refiere a acusaciones de soborno y faltas tributarias. La acusación se dirige a individuos y entidades, incluido Marcos Castro Sanguinetti, ex contador de la firma, y las personas jurídicas Empresas Penta e Inversiones Penta Limitada. El abogado argumentó que la jueza Asenjo expresó opiniones intensas en una página de Facebook, lo que podría afectar su capacidad de ser imparcial en el caso. Esta página, mantenida por la jueza desde octubre del año 2019 hasta el 8 de agosto, contenía expresiones críticas sobre el sistema y las clases poderosas. Se mencionó que la solicitud de inhabilidad fue presentada después de que la jueza se negara a inhabilitarse en una audiencia previa, donde López había presentado una solicitud de recusación amistosa. La fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, rechazó la solicitud de inhabilidad de la jueza. Ahora, el abogado subrayó que no se cuestiona el derecho de la jueza a tener opiniones personales, sino más bien cómo esas opiniones pueden influir en su capacidad de impartir justicia imparcialmente en el caso Penta. La defensa de Empresas Penta argumenta que la intensidad de las opiniones expresadas por la jueza Asenjo en la página de Facebook podría socavar la confianza en la imparcialidad del proceso judicial. Además, se señaló que Empresas Penta y sus controladores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, han sido ejemplos paradigmáticos en la persecución penal de figuras poderosas desde el inicio del caso Penta. Es relevante recordar un caso previo en el que una publicación en Instagram llevó a la anulación de un juicio oral, lo que agrega contexto a la discusión sobre la influencia de las redes sociales en los procesos judiciales. La solicitud de inhabilidad plantea cuestionamiento sobre la capacidad de la jueza para desempeñar su papel de manera imparcial, especialmente en casos que involucran a individuos o entidades poderosas, resaltando la importancia de la confianza pública en el sistema judicial. El Centro de Estudios Científicos CEX enfrenta un periodo turbulento durante el 2022, sumergiéndose en una crisis financiera que resultó en despidos y demoras en el pago de salarios. A medida que salen a la luz nuevos detalles, se vislumbra un panorama de complejas circunstancias y decisiones que han afectado el funcionamiento del Centro de Investigación. Fundado por el reconocido físico Claudio Buster en el año 1984, el CEX atravesó un año sombrío en 2022, cuando más de una docena de trabajadores fueron despedidos en un lapso de 3 meses, siendo febrero el punto crítico. Esto ocurrió en medio de una crisis económica interna y varios de los afectados enfrentaron meses sin recibir sus salarios. La mala administración de recursos y acusaciones de un gusto por el lujo por parte de Buster, incluyendo la construcción de una piscina y un ascensor en las instalaciones del CEX, se citan como factores contribuyentes a la crisis. Buster, director del CEX, desde su fundación, ha tenido una relación cercana con políticos y figuras influyentes y fue parte integral de iniciativas científicas a nivel gubernamental. Sin embargo, a pesar de sus contactos, el CEX enfrentó dificultades financieras que no se esperaban. Durante el 2022 y 2023, el CEX enfrentó 12 demandas laborales, la mayoría relacionadas con indemnizaciones millonarias y salarios atrasados. Aunque la institución logró acuerdos con los demandantes en todas las instancias, los pagos de estos acuerdos sumaron un total de 347 millones de pesos. Entre estos acuerdos, destaca el millonario convenio con la Universidad San Sebastián, que incluía un sueldo mensual de 18 millones de pesos para Claudio Buster. El acuerdo firmado entre el SEX y la USS en abril de 2022 involucró la incorporación de Buster como profesor distinguido y el nombramiento de otros 14 científicos del SEC como académicos e investigadores de la universidad. A cambio, la USS se comprometió a pagar más de 455 millones de pesos en un año al SEX y brindar sueldos mensuales a Buster y otros científicos. Dentro de este panorama, se habría revelado que el SEX habría solicitado a varios de sus trabajadores pedir préstamos bancarios con el objetivo de inyectar esos fondos al centro. Estos créditos serían reembolsados en cuotas, utilizando la nómina de sueldos de los científicos. Esto mientras el SEX acumulaba demandas laborales y salarios impagos. Las dificultades financieras se habrían agravado por la disminución de proyectos con compañías mineras, según testimonios de ex trabajadores. La falta de proyectos rentables habría llevado al centro a endeudarse para mantener su operación regular, culminando en despidos y problemas financieros. A pesar de los desafíos, el SEX sigue siendo un actor importante en el ámbito científico chileno. A medida que se continúa investigando la crisis financiera y las decisiones que llevaron a ella, la comunidad científica y el público en general buscan entender lecciones aprendidas y cómo esta institución emblemática enfrentará el futuro. Un estudio realizado por Criteria revela la opinión de los chilenos con respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Los resultados muestran una marcada división en la percepción de la población, ya que un 56% considera que esta conmemoración
nos divide como país,
mientras que un 40% opina que nos
une como país.
En cuanto a la relevancia de la conmemoración, el 48% de los encuestados la considera
irrelevante para las personas como yo,
contrastando con el 25% que cree que sí es importante. Se destaca que un 47% cree que la conmemoración
nos deja pegados en el pasado, afectando la convivencia futura entre los chilenos,
mientras que un 31% ve esta conmemoración como
un aprendizaje de cara a la convivencia futura entre chilenos.
La apertura de heridas es otro aspecto debatido, ya que el 43% de los encuestados piensa que
es abrir heridas innecesariamente,
mientras que un 36% sostiene que
es necesario para cerrar heridas.
La relación de la conmemoración con la democracia también es objeto de opinión, ya que un 37% considera que
es una manera de debilitar la democracia,
frente a un 32% que opina que
es una manera de cuidar la democracia.
La encuesta desglosa los resultados según edad y la afinidad política de los encuestados. Los mayores de 40 años tienen una percepción más fuerte de división en la conmemoración. Sorprendentemente, entre los partidarios del presidente Boric, hay una división en su opinión sobre si la conmemoración del golpe de Estado divide al país, con un 34% de ellos compartiendo esta opinión. El análisis del director de Criteria, Cristian Valdivieso, destaca el contexto actual de polarización política y cuestiona si este es el momento adecuado para buscar un relato común a través de esta conmemoración. Valdivieso menciona que la conmemoración se presenta en un contexto de discusión constitucional y alta polarización, lo que podría influir en la percepción ciudadana sobre su importancia. Se destaca la divergencia de enfoque entre los comunistas y los socialistas democráticos en la manera de abordar la conmemoración, con los primeros adoptando un enfoque más duro y centrado en la crítica a la derecha, mientras que los segundos buscan la reflexión y la unidad de los chilenos. En conclusión, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile genera opiniones polarizadas entre la población, reflejando la complejidad de abordar eventos históricos delicados en un contexto político tenso.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.